Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a este cruce de caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os mandamos nuestros saludos. Sari y Zorio, como siempre, en el control, y Carmen Lénez al micrófono. Esperamos que paséis una hora grata y llena de provecho con nuestro invitado y nuestra música. Hoy vamos a darle la palabra a Manuel García, editor y crítico de arte, que nos hablará sobre los exilios, exiliados, editoriales y exposiciones y mil proyectos varios en el mundo de la cultura. Siempre a caballo entre Europa y América, se puede decir que lo hemos pillado al vuelo. Manuel, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos no cojas el vuelo hasta que no termine la hora y el programa.
Buenos días. Yo tengo todavía un sueño por cumplir, que es volver a mi ciudad de origen, Tánger, en el norte de África. Ya. Así es que si tú me das permiso, y te puedo tutear.
Claro que sí.
Hablaremos de África también.
Me parece estupendo.
La África árabe, la que ahora tiene muy mala imagen,
sí,
pero que creo que tiene grandes valores, que han influido de manera importante en la historia española, no en balde estuvieron 7 siglos.
Claro, claro. Manuel García nació en Tánger, como nos ha dicho, en 1944. Es crítico de arte e historiador especializado en la República, Guerra y Exilio Español. Ha comisariado diversas exposiciones como Renau, 1978, La Guerra Civil Española, 1981, o El Exilio Español en México, 1983, y más recientemente, El Universo de Massau, Valencia, 2003. José Renau, fotomontador, Toulouse 2006, o Gabriel García Morato, La Habana 2008, ha coordinado cuadernos de la revista Valía 1986, Letra Internacional 2010 y Debats 2015, sobre el exilio también, ¿no, Manuel? Es autor y director del libro Exiliados, la emigración cultural valenciana, siglos XVI y XX, 1995, y compilador del libro Mediterráneo, 1992, asesor de los documentales sobre el exilio español en México, 1989, y Ramón Mercader, Retrato de un asesino, 1990, producidos por Televisión Española, y acaba de publicar Memorias de la posguerra, 2014, y de exponer Foto Hermanos Mayo en México 2014. Actualmente dirige las ediciones Vuelta del Ruiseñor. Manuel, desde siempre te has especializado en el exilio. ¿A qué se debe no ya ese interés, sino esa dedicación de toda una vida?
Bueno, la culpa de todo la tiene Josep Renau, a quien yo visité por vez primera en el verano de 1975 en Berlín, capital de la República Democrática Alemana. Recuerdo que tomaba el metro en Friedrichstrasse y pasaba en unos instantes del Berlín occidental al Berlín oriental, y de pronto me encontraba con unos policías de aduana, con unas botas altas de cuero hasta las rodillas, unos sombreros de estos de metal, muy impresionantes, propios de la Primera Guerra Mundial, y unas Kalashnikov entre sus brazos. Y la verdad es que primero me asusté.
Claro.
Y luego ya entré en un... Venía de un Berlín occidental consumista, lleno de luces y colores y ruidos, a un Berlín oriental pacífico, tranquilo, solidario. Y aterricé en Malsdorf Süd, que es el pequeño barrio próximo a Berlín, donde Renau tenía una dacha, una vivienda de sótano y 2 plantas, y me encontré el mundo del exilio. Después de un mes de idas y vueltas, yo estaba entonces coordinando el proyecto de la Bienal de Venecia del 76, Renau me dijo: si vols entendre la meua vida, te tens que anar a México. Si quieres entender mi vida,
yeah,
te tienes que ir a México y allí buscar las huellas del exilio.
Qué interesante. Cuando en España se habla de exilio y exiliados, ¿Solo hemos de pensar en los que estuvieron como inicio la guerra civil? ¿No hubo exilios y exiliados en otros momentos de la historia, Manuel?
Vamos a ver, gracias a la Generalitat Valenciana en 1995, ya despidiéndose del poder el Partido Socialista Obrero Español, me editaron 3 volúmenes con el esfuerzo de 40 colaboradores sobre el tema exiliados, la emigración cultural valenciana al paso de los tiempos, siglos XVI a siglo XX. Yo llegué a la siguiente conclusión. La intransigencia del poder termina siempre exiliando las voces críticas de esta sociedad. Bueno, hay que, dicho desde una tribuna universitaria, hay que recordar que Luis Vives fue exiliado. Hay que recordar que luego se expulsaron a los jesuitas en el 17 y en el 19 a los liberales y románticos, y el último exilio fue el del final de la Guerra Civil Española. Esto me llevó a la siguiente conclusión. Yo, que tengo un cierto interés, como otros amigos, por la cultura valenciana, que parte de la cultura de este país, región o comunidad, como ustedes quieren llamarlo, en democracia las palabras son libres. Yo siempre digo, más libros, más libres. Parte de esa cultura valenciana se ha construido en el exterior, ya sea Europa, ya sea el norte de África y sobre todo en América Latina. Entonces, para tener conciencia del discurso cultural de esta comunidad, hay que repasar estos últimos 5 siglos,
claro,
y recuperar ese acervo cultural que también es valenciano y, por cierto, expresado en distintas lenguas.
Claro, claro, por supuesto. Y una pregunta fácil, Manuel. ¿Qué supuso para España, no ya la guerra civil, sino el exilio de tantos escritores y artistas como en todas las disciplinas?
Bueno, en esto hay interpretaciones varias. Algunos amigos míos, como Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet o Federico Jiménez Los Santos, que yo conocí de joven, un hombre con mucho talento, aunque muy radicalizado, ellos revisaron el discurso cultural español de la posguerra y mantenían que ese discurso no había finalizado. Y tienen razón. Es decir, España, desde el 39 al 75, siguió teniendo la herencia cultural del sector de derechas, que escribió libros, que hizo guiones de cine, que hizo arte. Bueno, yo quiero recordar que en la política artística del franquismo hacia el exterior, artistas notablemente nacionalistas o de izquierdas, como Antoni Tàpies o Juan Genovés, fueron representando al gobierno español, claro, en la Bienal de Venecia. Eso es cierto. Pero también es cierto que ese periodo ocultó toda la producción cultural de los exiliados. Como fue notable en términos cuantitativos y sobre todo en cualitativos, bueno, estoy hablando de la filósofa María Zambrano, del poeta Juan Ramón Jiménez, de Luis Cernuda y los valencianos, yeah, de Ramón Gaya, de Murcia, pero valenciano en cierto modo, estoy hablando de Renau, de Manuela Ballester. Todo ese acervo cultural democrático surgido en la dictadura de Primo de Rivera y desarrollado en el periodo republicano, todo eso lo perdimos porque se nos ocultó.
Claro.
Entonces, bueno, algunos aficionados a los libros, muy listos, conseguíamos ediciones del Rodo Ibérico de París, de Losada de Buenos Aires o incluso del Fondo de Cultura Económica del siglo XXI de México, pero somos los menos. El pueblo español entre el 39 y el 75 se educó o mal educó con la ignorancia de lo que había producido la intelectualidad española durante el periodo republicano. Esto es una verdad histórica y no es una verdad de derechas ni de izquierda. Es una verdad constatable.
Ya, ya. ¿Podías trazar un esquema de cuáles son los países y los exiliados más representativos? ¿De a qué país fue cada uno?
Bien, llegados a este punto, yo tengo que reivindicar la figura histórica del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un general militar que gobernó México desde el 34 al 40, y los periodos legislativos son de 6 años, y que tuvo cierta sintonía con el proyecto de la República Española, con Manuel Azaña. Entonces fue un hombre que tuvo, yo creo que el único dirigente político mexicano en los últimos 75 años con un proyecto de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes 10 o 15 millones de indígenas que no saben leer y escribir español y que no tienen cómo sobrevivir, pues la reforma agraria republicana fue fuente de inspiración para que él se inventara los ejidos, pequeños lotes de terreno que repartió. Si tienes un pueblo ignorante, hay que hacer una campaña de educación. Las campañas de educación del campo socialista le venían bien. Si necesitas tecnología, tienes que desarrollar la universidad. Abrió las puertas a 25.000 españoles para que se integraran. Y todo eso, como dice la gente de derechas, ¿y eso cómo se paga? Con recursos públicos. Como no los tenía, pues nacionalizó el petróleo, nacionalizó la energía eléctrica y con eso puso en marcha un proyecto de país. Y en ese proyecto de país fue abrir los brazos a los miles de españoles que entre febrero y abril del 39 se refugiaron en los campos de concentración franceses. Este señor merece una página de honor en la historia española.
Pues sí. ¿Y por qué crees que México es el más importante?
Bueno, es el que recibió mayor número de exiliados. Luego está Argentina, está la República Dominicana, en menor medida Cuba, Chile, gracias a Pablo Neruda, y Venezuela. Son los grandes contenedores del exilio. Luego está el exilio europeo. El exilio europeo es que se integra en la Segunda Guerra Mundial. Y luego está el exilio ideológico comunista, más de 2.000 que fueron a la URSS. Y también hay páginas más pequeñas, pero realmente, sentimentalmente, importantes. Son los niños del exilio.
Claro.
Esos niños que desde el 37, niños vascos, niños de Madrid, Barcelona y Valencia, las familias los sacan porque las ciudades están bombardeadas. Algunos de esos niños, como los de Morelia, que fueron cerca de 500 niños y que acogió la mujer del presidente Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano, algunos de esos niños no volvieron nunca a España. No claro. Volvieron a ver a sus padres. Son los huérfanos del exilio.
Qué pena.
Y esa siempre... Las guerras no solo son injustas en sí mismo, sino que producen un dolor familiar difícil de recuperar. Y esas huellas están en la memoria del pueblo.
Claro, claro. Cada vez es más o menos conocido el exilio español.
Bien, los exiliados se quejan de que son los grandes olvidados. Esto es una verdad a medias. Una política de Estado a favor del exilio, quizás la lleva a cabo tardíamente Zapatero cuando crea la ley de memoria histórica, que tiene una parte de memoria histórica y una parte de compensación económica. Los distintos gobiernos que hemos tenido en el proceso democrático español han tenido gestos. Es cierto, yo coordiné el proyecto, bueno, soy autor del proyecto El exilio español en México, que se hizo en el 1983 en Madrid. Y cada autonomía a su manera, en la medida que estaba construyendo un discurso cultural, fue recuperando a sus exiliados. Sobre todo en la parte de la cultura, que es lo más sencillo. Pero una labor de Estado diciendo vamos a recuperar la memoria histórica de lo que fue el periodo republicano en España ha sido difícil, porque nosotros hemos heredado del franquismo una monarquía. Y bueno, aunque nuestro monarca anterior era exiliado, pues y su mujer, otra exiliada, pues la verdad ellos defendían los intereses de la monarquía, no los intereses de los republicanos.
Claro, claro.
Pero he de decir a favor de Juan Carlos, porque es una verdad histórica, que él fue el primero en ir a ver e inaugurar la exposición del exilio español en México en 1983. Y no se asustó de ver en el interior de algunas vitrinas las banderas republicanas del Ateneo Español de México.
Claro.
Es que aquello era historia.
Claro, claro. ¿Y no ha decrecido el interés conforme han ido desapareciendo los nombres más emblemáticos, Manuel?
Vamos a ver, en el momento en el que un gobierno prohíbe la educación en la ciudadanía, ¿qué posibilidades tenemos de explicar en las escuelas cuál es la historia de España del siglo XX? Yo, como ahora hay muchos voceros conservadores demonizando sistemáticamente el periodo 31-36 y sobre todo el 36-39, que es el periodo más duro de nuestra historia en el siglo XX, habría que recordarle, por ejemplo, al portavoz actual del PP, el señor Rafael Hernando, que tiene una lengua viperina en estas cuestiones, que en apenas los dos primeros años de creada la Segunda República Española se crearon por decreto 20.000 escuelas, y que es el momento más brillante de la labor de los maestros para formar a los niños. Ese tema es uno de los temas delicados de la historia contemporánea española. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo los instruimos con la historia abrupta de un siglo donde hubo una Primera Guerra Mundial, aquí hubo una dictadura, luego hubo una guerra civil, luego hubo un exilio? Es una historia del siglo XX traumática para Europa, por una parte.
Sí, sí.
Hay que recordar que los alemanes generaron dos guerras mundiales. Ahora son los paladines de la guerra económica. Pero España sufrió, como lo ha sufrido Portugal y sufrido Grecia, dictaduras militares que, bueno, nos hacen pensar también en el sufrimiento de América Latina. La historia no es fácil contarla, pero es peor ocultarla.
Sí, por supuesto. ¿Piensas que a pesar de los intentos de introducir en el canon literario, pictórico y arquitectónico español a los exiliados, siguen siendo algo ajeno a la cultura?
Vamos a ver, la cultura siempre está determinada por el presente. Y usted me dirá, no, eso no es así, joven. Están los museos de bellas artes de toda España, que son el legado del pasado. Eso es cierto. Eso fue una maniobra muy inteligente del siglo XIX, de apropiarse de los bienes aristocráticos o religiosos y convertirlos en museos de bellas artes, que, por cierto, he de recordar a estos príncipes de las autonomías que el legado histórico no es autonómico, es del Estado. Así que el Estado democrático, generoso con las autonomías, ni tanto. En ese término patrimonial, para nada. Usted gestiona, usted paga a sus empleados, pero la propiedad del espacio y del patrimonio es mía. Eso algún día habrá que resolverlo para hablar de autonomía cultural, porque el legado histórico es donde se basa la autonomía cultural y la identidad de cualquier pueblo. Entonces, yo hablo de la contemporaneidad de la cultura. La cultura tiene poca memoria histórica, salvo cuando se escribe. Y se construye los acervos culturales con la contemporaneidad. Vamos a ver, aquí yo, hablando de arte, yo tengo una teoría así un poco radical que dice, bueno, el arte en sus inicios estuvo al servicio de la Iglesia, afortunadamente, ahí está el legado de Miguel Ángel, luego estuvo al servicio de la burguesía industrial del siglo XIX y después, en los últimos años, apareció un nuevo cliente, que es la administración pública, el peor cliente que puede tener un artista. Yo prefiero que un artista le venda una galería a que le compre su voluntad un consejero de cultura. Esa es la realidad. Y de esa realidad se alimentan los poderes fácticos,
claro,
los poderes políticos. Entonces, el debate del artista en la sociedad es muy complejo, porque el artista es un personaje solitario, que trabaja en un estudio, que tiene que buscar clientes para sobrevivir, que no tiene seguridad social,
no tiene
un soporte institucional de ningún tipo. Entonces, cada palmo de pared, los artistas se lo pelean a menudo con un cuchillo en la boca, como si fueran auténticos piratas defendiendo el espacio del barco, ¿no? Entonces, el proceso de los artistas de legitimación es muy complejo. Se empiezan estudiándose en Bellas Artes, o son autodidactas, luego van a exposiciones colectivas, luego crean grupos con discursos estéticos, después le compra un coleccionista, tiene un galerista, le compra una autonomía. Es un proceso largo y complejo y lleno de trampas. Y una de las principales trampas es la moda.
Ya.
Entonces, claro, los artistas no están para legitimar en el mercado los que se fueron. No, no. Para defender el mercado de los que están aquí.
Sí, claro.
Entonces, eso es una tarea más de Estado, política cultural de Estado o política cultural autonómica, que del mercado. El mercado funciona con productos plausibles, ¿no?
Ya. Y Manuel, ¿quién tiene la culpa de este alejamiento de los exiliados? Volvamos otra vez. ¿Cuándo hace ya 40 años que murió el dictador?
Bueno, la culpa histórica es del franquismo, eso no lo puede negar. Yo, como tengo la teoría que vivimos desde el 78 hasta ahora en el post-franquismo, pues son los responsables de los grandes partidos que a los que hay que preguntarles cuál es su posición respecto a ese legado. Porque los exiliados lo que tuvieron que hacer es reconstruir el punto de partida. El punto de partida fue, las primeras expresiones fueron durante la dictadura de Primo Rivera, luego hubo condiciones favorables durante la República, luego pasaron el primer trauma de su vida, la guerra, pero luego vino el segundo trauma, que cuando un escritor llega a México es un desconocido. Y ahí hay ejemplos notables como el de Octavio Paz, poeta joven que dirigía una revista literaria, Taller, y acoge a media docena de escritores españoles, pero no solo los acoge, sino que al poeta de Alcoy, Juan Gil Albert, lo nombra secretario de redacción. Es decir, esos gestos puntuales de las personas a veces son tan significativos como los gestos institucionales.
Claro.
Entonces, hablar del exilio es hablar un poco de la memoria del olvido. Porque yo, el primer libro que conseguí de Antonio Machado, estaba editado en papel Biblia en Losada, Buenos Aires. Mm. Y el siguiente libro de poemas que leí de León Felipe estaba editado en México.
Fíjate.
Y el tercer libro de poemas, Ocnos, de Luis Cernuda, en la Universidad de Veracruz. Sí, es que México, en ese sentido, fue un país muy generoso.
Pues
porque
sí.
Partía de la ley de Genaro Estrada, un diplomático mexicano que dijo que se reconocen los estados, no los gobiernos.
Ya, ya, ya.
Y eso es el único país de todo el contexto latinoamericano que se negó a reanudar relaciones diplomáticas con Franco. Es decir, no hubo relaciones diplomáticas España-México desde el 39 hasta el 77. Y entonces es cuando ya se planteó la necesidad de regularizar las relaciones entre un país que tenía miles y miles de españoles viviendo,
claro,
y trabajando, con nietos incluidos, y es su país de origen.
Sí, sí. Y Manuel, ¿quién crees que vivió una vida más plena? ¿Los que acabaron en Hispanoamérica, en los Estados Unidos o en la URSS?
Bueno, yo creo que no hay duda en términos cualitativos y cuantitativos que los que fueron a América Latina, por aquello que dicen los españoles, nos une lengua, religión y cultura. Algo que le dije yo un día a un sociólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla, le hacía una entrevista para 1992 y le conté, bueno, en España se dice que nosotros aportamos aquí lengua, religión y cultura. Y él socarronamente me dijo, es cierto lo que usted dice, pero teníamos otra. Claro, México no era un país de ignorantes. Tenía la cultura maya y la cultura azteca. Entonces, vuelve a plantearme la pregunta que me he dispersado. Decías, me preguntabas.
No, yo te preguntaba que quién había vivido una vida más plena. ¿Los que habían ido a Hispanoamérica, los Estados Unidos o en la URSS?
Vamos a ver. El exilio a la URSS es el exilio con el carné del partido en la boca. Punto.
Ya.
Les tocó vivir el estalinismo. Yo solo puedo poner un ejemplo, el de Alberto Sánchez, uno de los mejores escultores españoles de la Segunda República, que allí vivió dando clases a los niños y tardíamente haciendo escenografías de teatro y de cine. Ya. Hay una versión de Don Quijote de la Mancha cuya escenografía es de Alberto Sánchez.
Sí, sí.
En el campo europeo, pues fueron luchadores de la libertad y cada uno se dispersó como pudo, pero bueno, gente notable en el contexto europeo. El contexto norteamericano, ellos fueron muy estrictos con la regularización de los exiliados españoles. De hecho, había un control en el puerto de Nueva York muy restrictivo. Solo al paso del tiempo, algunos intelectuales fueron asimilados por la universidad. Aquí tengo que rendir homenaje a don Vicente Llorens, que es el gran historiador del exilio. Y bueno, por una universidad norteamericana pasó Luis Cernuda y tantos otros. Pero en términos cuantitativos fue muy reducido. América Latina abrió las puertas de manera muy desigual. El dictador Trujillo les abrió las puertas y con la misma facilidad que se le abrió las puertas, perseguía a algunos intelectuales y los asesinaba. El caso Galíndez. Yeah. Cuba tenía una dictadura de Gerardo Machado y fue distante, pero allí vivió unos años Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Allí vivió Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, y allí vivió la filósofa María Zambrano y algunos otros. Entonces, en términos de política de gobierno receptiva para asimilar el exilio, sin lugar a dudas, México es el campeón.
Ya, mira qué bien. Pues vamos a hacer una pausa musical. ¿Nos puedes tú introducir y nos explicas por qué has elegido este tema?
No, sí, sí. Creo que la primera pausa era de Lila Brown, ¿no?
Sí, sí.
Lila Down, que es una mexicana exiliada en California o en Texas, no lo sé, en los antiguos territorios mexicanos. Y que de alguna manera recupera esa identidad musical. Y aquí canta una canción que yo creo que la oí de joven, cantada por Miguel Aceves Mejía, de Cama ha de ser.
Sí, sí, de piedra.
De ser la cama, de piedra la cabecera. Que de alguna manera.
Oye, pues muy duro eso, ¿eh?
Sintetiza ese cierto sentido dramático de la vida que tiene parte de la cultura mexicana.
Sí, pues vamos a escucharla.
En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón.
De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer día de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas?
Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente. Quererte.
Que me sentencia la muerte.
Ay,
corazón, ¿por qué no amas?
Y el día que a mí me mate, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti.
No amas.
bananas y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con mil vasos.
Manuel, en el exilio valenciano hay dos nombres señeros, Juan Gil Albert y José Higaos, que aunque no era valenciano, es de una familia muy ligada a nuestra ciudad. Gil Albert retorna, pero Higaos no. Y se puede decir que funda una escuela filosófica en México. ¿Cuál fue la experiencia del exilio en ambos?
Vamos a ver, la de Juan Gil Albert, deberías habérselo preguntado a mi buen amigo Pedro J. de la Peña, que tiene una biografía.
Muy, un gran
hecha,
amigo mío y que tanto, ha venido varias veces.
Sí, tanto él como programa. Ricardo Viveser hicieron, y César Simón, sobre todo.
Sí.
Ha recordado César Simón, excelente persona y excelente poeta. Le dedicaron, dedicaron muchos esfuerzos para reivindicar a Gil Albert, sobre quien hay un político que hay que recordar que tuvo gestos importantes, que fue Antonio Asunción, siendo presidente de la Diputación, hizo esfuerzos notables para hacerle exposiciones, homenajes y hacerles unas excelentes ediciones en la institución Alfonso el Magnani. Lo de Gil Albert es un exilio interruptus, porque apenas en el 47, después de haber viajado a México y haber estado en Brasil, donde se encontró con Rosa Chácel, tuvo que venir por problemas familiares y algunos sectores del exilio no entendieron bien ese retorno inmediato, cuando parte de la razón de ser del exilio era una lucha contra el franquismo. Pero Juan, que era un hombre generoso, de una gran sensibilidad
entrañable,
personal, y que abrió las puertas de su casa y de su biblioteca a todo joven interesado en su obra y en ese periodo que llamara a su puerta. Juan vino con esa discreción quizás aprendida y alimentada en México, donde el sentido de la privacidad es muy importante. Vino silenciosamente, resolvió los problemas familiares, se asentó en Valencia y pronto, ya en los años 50 o 60, empezó a tener una columna en el diario Las Provincias. Eso le honra a José Ambuena y a Consuelo Reina en su momento, y a abrir las puertas de su casa a los jóvenes universitarios antifranquistas que en los años 60 llamábamos a su puerta para conocerle, para oír su voz, su consejo. Y en esto tengo que recordar a Jacobo Muñoz, un profesor de filosofía afincado en Madrid, de alto nivel cultural y altas miras. Ha sido uno de los asesores de la anterior reina de España, que creó una colección literaria con la ayuda de Gil Albert. A Juan lo recuperamos a tiempo. Le tributamos afecto, pequeños homenajes, y yo creo que él, en los últimos años de su vida, se sintió integrado en este proceso democrático, de los que yo voy a contar dos anécdotas de Juan muy honorables. En 1967, los militantes que éramos del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Valencia le hicimos un homenaje a Miguel Hernández en el Paraninfo de la Universidad Literaria de entonces, sí, sí, rodeada de los grises y de la Brigada Político-Social, hay que decirlo. Juan, que medía apenas 1,60 m,
sí, muy bajito era,
con un cartapacio entre sus brazos, vino, llegó, un paraninfo lleno de estudiantes, todos ahí, digamos, peleones y agresivos, y leyó unas páginas y con la misma discreción que entró, se fue cruzando ese control de la Brigada Político-Social. Para un exiliado, en el 67, ir a una universidad caliente en aquellos, sí, momentos, sí, sí, a dar la cara por un poeta muerto en la cárcel, a mí me pareció de medalla de honor.
Pues es verdad.
Es el primer gesto. Y luego tuvo otros muchos. Saber estar en los años del franquismo con dignidad, que no era fácil, y saber estar al lado de la democracia en el 81, porque él presidió una manifestación de 1,000,000 de personas en defensa de la democracia. Esas son lecciones morales,
sí, sí,
que ahora son uno difíciles de encontrar, cuando los intelectuales, entre comillas, se han convertido en voceros de tertulias televisivas para agredir al adversario. Falta esta altura de miras que tenía esa generación republicana, que entendía las cosas de otra manera muy distinta a como lo entienden algunos artistas intelectuales ahora. Parece que los artistas todos están esperando que les den un premio.
Sí.
Yo oí hace poco en una entrevista a Eduardo Arroyo en El País diciendo, a ver cuándo me dan el premio Velázquez. Hombre, esos premios se reciben, no se reclaman.
Ya.
Estoy hablando del padrino de mi hijo, ¿eh? Es una crítica familiar.
Bueno, pues espérate cuando te vea.
Y un artista al que yo aprecio muchísimo porque tiene el talento de un sector minoritario de las artes, que sabe leer y escribir. Quiero decir, sabe leer porque es un gran lector de libros y sabe escribir porque escribe libros.
Yeah.
Es decir, que tiene discurso, no solo plástico.
Yeah,
yeah. Y todo mi reconocimiento a su labor. En el caso, el otro era Max Sau, ¿no?
José Gaos.
José Gaos. José Gaos, vamos a ver, un hijo de un militar, un hijo de un notario, es siempre un viajero. Es decir, nunca se es del lugar de origen. El lugar de origen de los Gaos González Pola es Asturias, pero como lo destinan en Orihuela y después de Orihuela viene a Valencia, su progenie, que era amplia, 10 hijos, pues es de todas partes.
Claro.
Pero los Gaos fundamentalmente hicieron su discurso cultural en Valencia, excepto don José, que fue ya joven, de formación alemana además, profesor en la Universidad de Madrid. Y él es uno de los tantos talentos de la filosofía que son reconocidos por la Universidad de México. Wenceslao Roces, como traductor de la filosofía alemana y de Karl Marx y Federico Engels, y José Gaos como introductor de la filosofía alemana en México. Para vergüenza del Estado español, vergüenza, las obras completas se están editando en México. Hombre, por favor,
caray,
ninguna universidad es capaz de hacer un convenio y que las obras de José Gaos sean estén publicadas, coeditadas por una universidad española, la Complutense, por cierto, o una universidad mexicana. Yo en ese caso me vas a permitir que cite a una amiga común, Rosa María Rodríguez Magda, que dirige la sección de filosofía de Alfonso el Magnánimo, sí, y una excelente revista que se llama Debats. Ella es la primera gerente pública que ha editado en Valencia una obra de José Gaos. Así es que mi reconocimiento, Rosa María.
Ahí lo tiene siempre aquí, Rosa María. ¿Y qué otros nombres valencianos en el exilio son una referencia?
Bueno, pues vamos a ver, en términos artísticos, vamos a citar a Ramón Gaya, que nació en Murcia, pero que su vida artística, tras el exilio en México y en Roma, se ubicó en Valencia y lo consideramos un artista nuestro. Está, evidentemente, toda la saga de los de las Ballester, Manuela Ballester, sí. Rosa Ballester, Josefina Ballester y sobre todo Tonico Ballester, el escultor. Renau, por descontado, por su labor en el cartelismo, por su labor en el fotomontaje, su labor en el muralismo. Una labor que hizo parte en México del 39 al 58 y parte en la República Democrática Alemana. Está Enrique Climent, un artista menos conocido, pero que el IBAM reconoció su obra con los tres artistas ibéricos, uniendo a Enrique Climent, a Genaro La Huerta y a Pedro de Valencia. Y bueno, y luego pues hay otras gentes con talento, que han dado clases, que han escrito libros, que han hecho arte, y que, bueno, en 1995 hay un diccionario del exilio cultural valenciano. 250 biografías, bastante eruditas, disculpen que me haga propaganda de un libro que hice yo, donde...
Para eso has venido, también donde, para hacerte publicidad,
no,
un poco de las cosas que
además
haces.
Es un libro agotado, que he intentado reeditar, sobre todo mi volumen, y ahora no es fácil.
No es fácil, pues publicar. Qué lástima.
Pero ahí, eso, si se reeditara, que por cierto, la Universidad de Alicante me ofreció hacer una edición digital, pero yo vengo de una tradición de Gutenberg y si no veo el discurso escrito me da la impresión que no exista. Esto ya. Es como la fotografía digital, hay que empezar a recordarle a las gentes que la fotografía digital no existe. La fotografía digital existe cuando se imprime,
claro.
Porque no hay un negativo detrás. Y además los chips estos se borran.
Sí, sí, es decir, sí.
Que los libros de historia de vez en cuando hay que reeditarlos, eso es.
¿Y qué diferencia en el exilio de estos valencianos de otros anteriores, como por ejemplo Vicente Blasco Ibáñez, al que sabes que estoy ligada ahora, también por motivos políticos y sin poder retornar?
Bueno,
y acabamos con eso porque vamos ya muy mal de tiempo, sí. Rápido.
Emigración y exilio son historias que coinciden en el tiempo. Si el exilio republicano coincide con un exilio social y económico, incluso diría artístico. Es decir, Valencia tiene una tradición teatral muy importante y muchas actrices valencianas se fueron, unas a Hollywood y otras a México. Y allí se reencontraron y refundieron con el exilio republicano. Es decir, salir de la patria de origen es reconstruir otra patria.
Claro.
Y allí caben todos, sobre todo los que venimos de la misma tierra. Entonces, claro, Blasco Ibáñez fue echado del país por el dictador Primo de Rivera, que allí se encontró, por cierto, a un exiliado del que he recuperado unas cartas por correspondencia que tuve con él, que es Julián Gorquín. Julián Gorquín es un maldito de la historia, porque empezó siendo fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista, fue un hombre perseguido por los comunistas hasta el punto que lo agredieron físicamente y terminó siendo un agente cultural de la CIA.
Bueno,
y militante del PSOE, por cierto. Pero es un personaje de una vida rica y aventurera que habría también
interesante.
Que recuperar. No, muy, y que la pegó. Él, su disidencia del estalinismo, la pagó con su propio cuerpo.
Ya. Pues,
como Trotsky, que lo mató un militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña llamado Ramón Mercader.
Qué lástima. Pues si te parece vamos a escuchar otra canción, nuestra segunda canción. ¿Qué tema quieres escoger?
Bueno, es Roberto Fonseca, un pianista y excelente compositor de lo que llamaríamos el jazz latino-caribeño. Del que tengo que contar una anécdota estupenda que tuve con él, y es que hace unos años, estando en Zúrich, donde vive y trabaja mi hijo como arquitecto, y y hablaremos algún día de la migración.
Esto,
la migración es contemporánea, ¿no? Dio un recital en un pequeño lugar lleno de suizos, gente muy comedida, y creo que fue mi hijo y yo los únicos que nos levantamos y le pedimos alguna canción. Y se quedó sorprendido que hubiera ahí españoles. Bueno, la gran sorpresa fue que una semana después la Universidad Politécnica de Valencia, en los festivales de jazz, traía a Roberto Fonseca y volví a oírlo. Y tres meses después fui con mi hijo a La Habana y me llama un amigo que está ahora aquí, un escritor, Rafael Acosta, que debías de entrevistar, un tipo muy interesante,
¿sí?,
que ha hecho un libro sobre el desnudo en la fotografía
pues
cubana.
Muy interesante, muy interesante.
Y me dice, oye, Manuel, ¿sigues en La Habana Libre? Sí. Oye, a 100 metros, esta noche toca Roberto Fonseca. Puño, allá me voy yo para allá. Me voy y nos fuimos media hora antes, un lugar chiquitito, muy cálido, típico de los lugares de jazz parisino, y me lo encuentro y me acerco. Disculpe, quería saludarle. Ah, muy bien, mucho gusto. Digo, mire, tengo aquí un CD para que me lo dedique. Ah, oh, ¿usted cómo se llama? Manuel García. Hombre, coño, Manuel García, el rey de los campos de Cuba. Pero una cosa muy simpática. Y le digo, mire, yo soy un fan suyo. Bueno, me alegro. Y bueno, ¿y desde cuándo? Digo, en tres meses lo he oído en Zúrich, lo he oído en Valencia y ahora estoy aquí. No me lo puedo creer. ¿Qué quiere usted que haga? Digo, hay una canción que usted no tocó ni en Zúrich ni en Valencia, la que vamos a oír.
¡Ay, qué bien!
Y me la dedico.
¡Ah, qué Así bien, es qué bien! Estupendo.
Pues, adoro a Roberto Fonseca.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Manuel, el pasado año fundaste las ediciones Vuelta del Ruiseñor, en un momento de crisis del libro impreso. Te lanzas al ruedo con esta propuesta. ¿Cuál es tu objetivo?
Bien, la calle Vuelta del Ruiseñor es una de las calles más abandonadas de esta ciudad y al mismo tiempo más emblemáticas de esta ciudad. Tiene apenas 250 metros, viven 20 a 25 personas, entre ellos varios ocupas, indigentes totales, y tiene además tres solares semiabandonados. Pero tiene tres joyas en su entorno. ¿Sí? A la izquierda, los viveros. Enfrente, el Museo de Bellas Artes y a la derecha, el Monasterio de la Trinidad. Dígame usted qué calle de Valencia tiene esos tres referentes. De eso, yo creo que el Ayuntamiento no acaba de enterarse del todo, pero el Ministerio de Cultura sí, porque dijo, bueno, ese entorno, que es un bien de interés cultural, hay que protegerlo.
Claro.
Bueno, los vecinos que hay allí llevan años peleando y yo entré en la pelea con una estrategia distinta. Vamos a cada vez que necesitemos algo, lo pedimos todos los vecinos por registro al Ayuntamiento. Cosa de lo que he de decir a favor del señor Novo, que ha tomado nota de esas peticiones. Luego, por otra parte, yo lo enviaba al tripartito para que me defendiera dentro y, por otra parte, a los medios de comunicación. Aquí tendría yo que hablar muy bien del redactor de urbanismo de Valencia, del periódico Las Provincias, que ha sido un hombre especialmente sensible con este tema. Bueno, al cabo de un año y medio de peleas cívicas, el Ayuntamiento de Valencia decidió, con el plan Confianza, hacer la reforma de la calle, hacerla peatonal, y todos tenemos la esperanza, según me dicen, que de aquí a las elecciones municipales esa calle adquiera un nuevo perfil. ¿Y yo qué más podía hacer por esa calle? Pues al cumplir los 70 años decidí iniciar una nueva etapa de mi vida, un sueño, y es ser editor. Es una editorial pequeñita, que detrás hay una asociación cultural que se llama Club Vuelta del Ruiseñor. Nos dirigimos a una quincena de promotores y un centenar de lectores para, en diversas colecciones de artes visuales, de arquitectura, literatura de viajes, fotografía, poder hacer proyectos propios. Porque parte de la intelectualidad española y sobre todo valenciana hemos estado al servicio de la administración pública. Es que era el cliente. Es que no hay otros clientes.
Claro.
En esta ciudad no hay fundaciones.
Sí, sí.
Y las que hay no tienen un duro, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero ¿por qué no puedo, siguiendo las líneas magistrales del PP, convertirme en emprendedor?
Claro.
Convertir un sueño en realidad. Entonces dependo de 100 lectores. Ya estoy en 35. En cuanto llegue a 100, la editorial sacará 4 libros al año. Y además, como yo soy una persona bastante generosa, les voy a regalar a los 100 primeros suscriptores una camiseta, una samarreta,
caray,
para el
caray.
Verano. De dos tamaños.
Qué bien, eso te iba a decir, que si no,
bueno,
los que somos así un poco...
Hemos sacado 2 volúmenes y van a haber en breve novedades importantes.
Eso, ¿y qué títulos has publicado ya?
Bueno, he publicado Foto Hermanos Mayo, reivindicando un poco la labor fotográfica de una agencia en el exilio, dedicado fundamentalmente a la Ciudad de México. Y luego acabo de publicar un libro de Félix Beltrán, uno de los grandes diseñadores gráficos cubano-mexicano, en ocasión de una visita que nos hizo a Valencia. Pero el próximo va a ser mi bestseller.
El de Genaro La Huerta.
Porque gracias...
¿Cómo lo he adivinado?
A la generosidad...
Es que es una joya, ¿no?
De sus hijos, para después del 14 de abril, posiblemente esté ya en edición, un libro muy particular, porque descubre dos facetas inéditas de este artista, más conocido como dibujante, como pintor, como retratista, como maestro,
sí, sí,
en la Escuela de Bellas Artes y en la antigua Escuela de Artes y Oficios, y es primero su sensibilidad literaria, es un breve diario de un viaje, y luego su sensibilidad fotográfica. Yo recuerdo en el 2001 que tuve un encuentro con el rey Cartier-Bresson en Salamanca y tuve la ingenuidad de preguntarle, ¿para usted qué es la fotografía? Dice, un dibujo convertido en imagen. Entonces, al ver los dibujos, las pinturas y las fotografías que conserva la familia, me di cuenta que Genaro fotografiaba dibujando un paisaje, dibujando un rostro o dibujando un desnudo. Yo creo que va a ser el bestseller de esta colección.
Eso pienso yo. Yo creo que es una joya. ¿Qué será cuando esté editado?
Sí, sí. Claro. Además, yo estoy dispuesto a hacer una exposición de su obra fotográfica, ese es mi otro oficio.
Eso está muy bien. ¿Tienes una predilección especial por los diarios? Parece que también sacaréis uno sobre Juan Genovés, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que ese aspecto íntimo del artista, que en definitiva es un creador solitario, se traduce a veces en diarios que no se escriben para publicar, que es una especie de encuentro consigo mismo, de esa lectura con el espejo, ¿no?
Yeah.
Y sí, sobre todo porque los artistas además dibujan y escriben.
Claro. ¿La editorial va a tener un cuidado especial por el artista, por los artistas valencianos?
Vamos a ver, la editorial nace con una vocación mediterránea, por una parte, y una vocación latinoamericana, porque yo no en balde he vivido en La Habana y he vivido en México. Pero sí que voy a tener en cuenta lo que aquí se hace cuando esto tenga un interés más allá de las fronteras locales. Y me sobran artistas, ¿eh?
Muy bien, pues Manuel, me temo que hemos llegado ya al final de este programa. Pero podríamos seguir hablando y preguntando por este tema tan hondo del exilio, de todas las cosas que tú haces, pero no podemos. Ha sido un placer compartir contigo esta hora en Cruce de Caminos y que nos hayas alumbrado un poco más de esas décadas que van quedando atrás y que no hemos de olvidar nunca. Te deseo todos los éxitos para tus investigaciones y tus proyectos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí.
Y gracias a vosotros por invitarme.
Esperamos que vuelvas pronto.
Espero, con un libro bajo el brazo.
Pues eso me parece,
es decir,
muy bien.
Un proyecto de futuro.
Estupendo, aquí te esperamos, Sarillo. Y muchas gracias a quienes nos seguís por tierra, mar y aire. Y encontréis en este Cruce de Caminos el programa que busquéis. Sarizorio, que como siempre está en el control, en los mandos, y Carmen Leinez, este micrófono, os desean una semana llena de conciencia. Y recordadlo siempre, como siempre, sed felices, es lo más importante.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.